Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aarón Navarro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es miércoles 2 de octubre, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
DIF Lagos de Moreno inicia campaña de registrados extemporáneo. El plazo será del 1 de octubre al 31 de diciembre. Inaugura nueva planta de partes automotrices en el corredor industrial. Hajime Products inauguró su nueva planta en Colinas de Lagos, celebran relación industrial entre Jalisco y Japón. Lo que no puedes hacer, el lado B de la discapacidad. Hay quienes creen que la discapacidad los limita tanto que solo queda tomar cada oportunidad que se les presenta. Esta es la historia de Vicente Mojica. En información estatal, Fiscalía Anticorrupción iniciará procesos contra dos exsecretarios. Gerardo de la Cruz adelantó que esta semana presentará un oficio para una formulación de imputación en contra de dos exfuncionarios de administraciones anteriores. Jalisco buscará formar la lazada humana más grande del mundo. La actividad, organizada con motivo del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, busca entrar en los récords Guinness. Información nacional, perdonan impuestos a empresas, políticos y artistas por 172 mil millones de pesos. Luego de un litigio con la organización Fundar, el fisco dio a conocer que en los sexenios de Calderón y Peña Nieto eximió del pago de impuestos a más de 7 mil contribuyentes. Nunca más una represión, una tortura, nunca más un 68. El presidente Andrés Manuel López Obrador reitera que en su gobierno no hará uso de la fuerza para resolver problemas, llama a la manifestación pacífica y pide aislar a provocadores. En información internacional, las mayores crisis políticas de las últimas dos décadas en Perú. A un día de la disolución del Congreso peruano, el ambiente político continúa movido y la confusión primó entre las autoridades y la sociedad civil. Candidatos presidenciales protagonizan gran debate en Uruguay. Los candidatos presidenciales de Uruguay participaron en un gran debate de cara a los comicios del próximo 27 de octubre.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Agradezco también al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Hoy es miércoles y más adelante escucharemos la participación de nuestro colaborador Sergio Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología. Él ha trabajado en Mural, Siglo XXI, La Jornada, entre otros medios, y actualmente es director de Verde Bandera aquí en Lagos de Moreno. Y bueno, les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413, línea local, y 800-701-2119, alada nacional sin costo. También recordarles que pueden encontrarnos en redes sociales, en Twitter como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
DIF Lagos de Moreno inicia campaña de registro extemporáneo. El plazo será del 1 de octubre al 31 de diciembre.
La Delegación Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Municipal es la instancia que apoya en coordinación del Registro Civil de la localidad la realización de registros extemporáneos de manera gratuita. Las personas interesadas pueden acudir a las oficinas del Registro Civil de esta ciudad ubicadas en la calle Luis Moreno, número 466, en la Colonia Centro, en el horario de lunes a viernes de las 9 a las 14 horas. El trámite del Registro de Nacimiento extemporáneo, testimonial del DIF, inexistencia de registro de Lagos de Moreno e inexistencia de la Dirección Estatal de Registro Civil será gratuito. Esta gestión está dirigida a la población en general, sin importar edad, que no cuenta con previo registro. Rebeca Martín Guerra, directora del DIF de Lagos de Moreno, comenta lo siguiente.
Sí, hay muchas gentes que no cuentan con este documento. Un medio que tenemos, que una conexión, se podría decir, muy buena que tenemos aquí en DIF y en el ayuntamiento, son los delegados. Entonces se les va a pasar esta información a los delegados de cada comunidad, y a ellos invitar también a la gente en la zona rural, que a veces no se dan cuenta de estos programas, que en sus delegaciones pongan que se está haciendo este trámite. El chiste es abarcar la mayor cantidad de gente que se entere de estos programas.
Además comenta que en DIF es donde se está dando el apoyo y los documentos que solicita el Registro Civil, que son la testimonial y la inexistencia del registro en Lagos de Moreno. Para mayor información, asistir a las instalaciones del DIF en calle López Cotilla, número 479, Colonia Cuesta Blanca, o al teléfono 4747465909. Para Señal Informativa Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Inauguran nueva planta de partes automotrices en el corredor industrial. Hajime Products inauguró su nueva planta en Colinas de Lagos. Celebran relación industrial entre Jalisco y Japón.
El día de ayer se llevó a cabo oficialmente la inauguración de la nueva planta de Hajime Products en el corredor industrial de Lagos de Moreno, Colinas de Lagos. Esta empresa dedicada a la inyección de plástico con fines automotrices llegó al Bajío en el 2015, pero se instaló en una planta rentada. Esta, que es propia, es 5 veces mayor que la anterior. La ceremonia de inauguración tuvo la presencia del cónsul de Japón, Osamu Hokida, la directora general de la Cámara Japonesa de Comercio e Industria de México, AC, Hiroko Toyama, Satoshi Nishida, presidente de Hajime México, Jun Hibino, presidente de Hajime, y del alcalde laguense Tecutli Gómez. En el discurso de bienvenida intervinieron las autoridades japonesas como laguenses para hacer un mutuo agradecimiento entre países por el trabajo industrial. El cónsul japonés, Osamu Hokida, habló de Hajime como una empresa importante para el sector automotriz en el Bajío.
Esta compañía es conocida por fabricación de autopartes por medio de inyección de plástico. Esta planta se encargará de la fabricación componentes de décima de precisión, principalmente para la industria automotriz. Por su calidad y alta tecnología, estoy convencido que esta planta será de gran beneficio para las empresas del sector automotriz instaladas en la región Bajío.
Por su parte, el presidente de Hajime, John Hibino, expresó que esta planta está bien acondicionada para trabajar en pedidos a gran escala con eficiencia. A continuación, escuchamos al intérprete de la ceremonia traduciendo la intervención de John Hibino.
Esta nueva planta ha estado produciendo piezas desde el mes de julio y está proyectada para poder recibir aumentos en pedidos y producción de grandes cantidades de partes automotrices. Estamos decididos que con el gran esfuerzo y desempeño de nuestro staff trabajar con más ímpetu y esperamos seguir contando con su continuo apoyo y orientación.
Esta planta empezó a operar desde el 3 de julio de este año y cuenta con 19 máquinas de inyección y 2 unidades verticales. Finalmente, el cónsul Hokida habló de la presencia de la comunidad japonesa en Jalisco y cómo esta y la sociedad mexicana han logrado establecer una importante relación.
Actualmente, los japoneses que viven en el estado de Jalisco son 590 y empresas japonesas ya establecidas son 69. La comunidad japonesa que había actualmente aquí se siente muy integrada gracias a la calurosa atención por parte de la comunidad mexicana.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Les recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno. La tarde de este martes, aproximadamente a las 19:40 horas, se registró una fuerte lluvia acompañada de fuertes vientos y en algunas zonas también con caída de granizo. Para que nos hable sobre una información más detallada acerca de los protocolos y de las acciones que se tomaron en cuenta para hacer frente a esta situación, tenemos en la línea a José Álvarez, quien es titular de Protección Civil y Bomberos, para que nos platique sobre esto. Muy buenos días, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aarón, muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad.
Muy bien, adelante, José. Pues indícanos qué se tomó en cuenta el día de ayer, pues con esta fuerte lluvia que azotó al municipio.
Como bien lo indicas, el día de ayer tuvimos esta lluvia que la podemos catalogar como tromba debido a los fuertes vientos que se registraron. Fue acompañada también algunas zonas de la ciudad con granizo, lo que provocó pues algunos daños y bueno, el sistema de drenaje se fue saturando poco a poco ante la caída de la lluvia. En cuanto se empezó a activar la situación, nosotros implementamos lo que le llamamos el protocolo de respuesta a emergencias por parte de la Dirección de Protección Civil, que está dentro de nuestro plan de riesgos hidrometeorológicos para el municipio de Lagos de Moreno. Y aquí fue donde inmediatamente se empezaron a solicitar los diferentes apoyos para que las instancias que tienen este tipo de fenómenos estuvieran ya alertas para los reportes que nos pudieran ir llegando. Desde el primer momento también tuvimos contacto con nuestro presidente municipal, Tecutli Gómez, quien nos indicó precisamente atender cada una de las situaciones. Mantuvimos comunicación constante para poder darle seguimiento a esta situación. Dentro de los reportes empezamos a recibir y se empezaron a atender, como sabemos, tenemos el problema de la calle López Cotilla, que ahí es un arroyo que viene directamente de las partes altas del lago de Moreno y se canaliza por un arroyo, pero este arroyo termina en lo que es la calle Aldama y de ahí pues ya sigue su trayecto hacia la López Cotilla. En este lugar, en esta calle, tuvimos un registro de 5 vehículos arrastrados por la fuerza de la corriente y hubo 7 casas a las cuales ingresó agua aproximadamente de unos 10, 15, 20 centímetros aproximadamente. Afortunadamente no se registraron personas lesionadas y también el personal de Protección Civil con el apoyo de Agua Potable se empezaron a colocar las tapas de los drenajes que habían sido botadas. Estas tapas, a veces por la cantidad de agua que hay en las calles, no se ven, entonces para evitar un riesgo tanto a las gentes que van cruzando la calle o los automovilistas que van circulando por estas avenidas. Tuvimos el reporte de la Avenida Democracia, en las bocas de tormenta ahí son insuficientes y se formó ya el encharcamiento que sucede en estos casos, y aquí lo que tuvimos que hacer es empezar a desviar el tráfico con el apoyo de policía vial, tomar las rutas alternas para evitar que algunos de los vehículos se pudieran quedar atrapados o obrados en esta sección. Atendimos lo que fue socavón en calle Valle de Otumba, el cual se realizó el acordonamiento para evitar algún percance, algún vehículo o alguna persona pudiera caer en este lugar. También realizamos un acordonamiento aquí también, hay que resaltarlo, una gran cantidad de basura que se encontraba en las calles, se arrastró a las bocas de tormenta, y esto impidió que el agua fluyera de la mejor manera. Aquí, pasando el puente Agustín Rivera, fueron 5 vehículos afectados y una motocicleta. De los vehículos afectados, 2 hubo necesidad de que llegara una grúa para poderlos trasladar. Aquí la profundidad de ese lugar, lo que alcanzó el agua, fue aproximadamente 1.10 m, 1.20 m de profundidad, por lo que los vehículos pequeños, sobre todo, son los que sufrieron las afectaciones y ya no pudieron seguir circulando. Checamos el reporte de árbol caído en la colonia Santa Elena, se pidió apoyo a servicios públicos y parques y jardines para removerlo. En calle Familia Rincón Gallardo también se revisó un árbol con riesgo de colapso, se acordonó el área también para que parques y jardines nos ayude a valorar este árbol y poderlo mover. Tuvimos, como en muchas colonias, en muchas partes de la ciudad, tuvimos las afectaciones por los cortes de energía eléctrica. Aquí lo que fue el departamento, la Dirección de Alumbrado Público, junto con el personal de la Comisión Federal de Electricidad, que también se activaron en esta situación, pudieron restablecer varios circuitos en varias zonas, quedando pendientes algunos otros, que se tuvo que interrumpir esta actividad, porque si vemos, más tarde comenzó otra vez una lluvia fuerte, pero esta ya no nos registró mayores problemas. Se realizaron los recorridos por los arroyos, se cruzan las Ceibas, el Guayabo, Callejón del Panteón, etcétera. Y, bueno, pues tuvimos el apoyo de otras direcciones, Seguridad Pública también nos estuvo pasando reportes en donde la prioridad para nosotros es darle seguimiento a las situaciones donde corra en riesgo la vida. Aquí es importante resaltarlo, muchas veces hacemos un reporte de un encharcamiento, pero para nosotros en ese momento no es considerado una urgencia. A diferencia de si nos reportan, por ejemplo, un árbol caído arriba de una casa, de un vehículo, hay personas atrapadas, eso es lo que nosotros en primera instancia podemos buscar como prioridad. El apoyo de tránsito fue también muy muy bueno para poder hacer un poco más fluida la circulación ya cuando pasó el fenómeno hidrometeorológico, y de esta manera pues pudimos dar respuesta a todos los reportes que nos fueron llegando. Y hasta el momento no tenemos reporte o registro de ninguna persona lesionada por la tromba que cayó el día de ayer.
José, preguntarte si hubo necesidad de evacuar alguna zona, de tomar algunas medidas para que las personas desalojaran a algunos lugares. ¿Esto fue necesario?
No tuvimos ninguna persona que haya requerido trasladarse a un domicilio de algún familiar o incluso algunos de los refugios temporales. Las gentes permanecieron en sus hogares y por ahí no hubo esta necesidad de poder activar algún refugio temporal.
¿Aproximadamente cuánto duró la tromba el día de ayer?
La tromba inició más o menos a las 19:40 y terminó una aproximada, en algunas zonas nos reportaban todavía a las 8:20, estaba terminando o estaba ya en como una ligera llovizna. Entonces fue una gran cantidad de agua en poco tiempo, y esto fue lo que nos saturó los sistemas de drenaje municipal, y bueno, pues lo que ya comentábamos, nuevamente el problema de la basura. Por ahí muchas personas que suben sus imágenes, sus videos de algunas de las colonias, dan cuenta de este problema, que es precisamente ahorita donde nos afecta, el dejar la basura en las esquinas, en las calles, o simplemente tirarla. Esto nos origina estos encharcamientos, la saturación de las bocas de tormenta, los drenajes, y nos origina el caos que de repente se vive en la ciudad.
José, también preguntarte si esto causó retrasos en las rutas de los camiones del municipio, si pues causó que algunas rutas llegaran tarde, que pasaran tarde por los lugares a los que tenían que pasar.
Sí, mira, si nos damos cuenta, en el momento de la lluvia, pues fue una paralización de los vehículos, muchos vehículos que estaban circulando. Afortunadamente siguieron bien indicaciones de seguridad de detenerse, transporte público también, algunas zonas tuvieron que detenerse, la avenida de agua que tenemos en López Cotilla nos origina que se detengan todo tipo de vehículos ante el riesgo de ser arrastrados. Entonces, esto retrasa muchas actividades para poder darle un adecuado seguimiento a todas las situaciones de emergencia, pero también a lo que son las actividades normales de la población.
Claro. José, finalmente preguntarte si la Unidad de Protección Civil y Bomberos tiene activado una especie de protocolo constante. Me refiero a estos próximos días en los que pues vemos amenazadas las lluvias, esta presencia del huracán Narda que bueno, pues causa bastantes disturbios climáticos en varias partes del país. Preguntarte si tienen alguna especie de alarma, de alguna contingencia que esté próximo en estos días.
Mira, en los próximos días no tenemos registro de que vayamos a tener. Ahorita puede seguir teniendo algunas lluvias por la tarde, en la noche. Nosotros estamos muy atentos a lo que es los reportes del Servicio Meteorológico Nacional. También directamente tenemos comunicación con las brigadas de emergencia de la Comisión Nacional del Agua. Tenemos también los reportes por parte de Protección Civil del Estado. Todo esto es parte de lo que llamamos el plan de contingencias para riesgos hidrometeorológicos, que nosotros empezamos a trabajarlo desde el mes de marzo con la revisión de presas, arroyos, ríos y todas las zonas que pudieran tener vulnerabilidad ante estos fenómenos. Entonces, tenemos el protocolo de respuesta en caso de que nos lleguen las lluvias y bueno, pues nosotros informamos oportunamente el estado del tiempo a través de nuestra red de protección civil Lagos de Moreno en Facebook y también por parte del gobierno municipal sobre las condiciones climatológicas que pudiéramos tener y que pudiera tener afectación sobre todo en nuestro municipio. En días pasados tuvimos el huracán Lorena y por ahí pues se emitieron las alertas correspondientes para toda la zona de las costas de nuestro país. Sin embargo, nosotros estuvimos atentos para darle seguimiento al fenómeno que pudiéramos tener aquí en el municipio. Muchas veces llega alguna tormenta tropical, una depresión tropical o un huracán y esto no significa que pudiéramos nosotros tener lluvias en nuestro municipio, pero estamos puntualmente dándole seguimiento en base a nuestro protocolo de respuesta a emergencia.
De acuerdo, José, pues agradecerte mucho que nos hayas compartido esta información. Vamos a estar al pendiente pues de lo que ocurre en los próximos días.
Muchas gracias, estamos al pendiente y recordarles que nada más en caso de emergencia, sí nos ayuden con el 911, para poder canalizar, como les decía, priorizar la atención que pudiera tener afectación, sobre todo a personas. Y ya con eso nosotros activamos a las diferentes dependencias para darles un puntual seguimiento.
Perfecto, José. Pues muchísimas gracias.
Aarón, estamos a la orden. Muchas gracias.
Claro que sí. Hasta luego.
Adiós.
Lo que no puedes hacer, el lado B de la discapacidad. Hay quienes creen que la discapacidad los limita tanto que solo queda tomar cada oportunidad que se les presenta. Esta es la historia de Vicente Mojica.
Antes de perder una extremidad debido a una lesión medular a los 18 años, Vicente Mojica Fraustro tenía miras para jugar en el equipo de fútbol profesional Toluca y hasta mudarse a Nayarit no había tenido la oportunidad de conocer el mar. Hoy tiene una certificación profesional en buceo snorkel.
Como que siempre me ha gustado lo que no puedo hacer, ¿no? Lo que me dicen que no puedo hacer. Para empezar, que no podía salir yo solo ni siquiera en mi silla de ruedas y su primer viaje que hice me fui a estudiar a Nayarit, de México a Nayarit.
¿Qué estudió?
Era un centro tecnológico del mar y era equipo electrónico marino. Me apasiona el mar, ¿no? Entre otras muchas cosas.
A sus 59 años, Vicente es pintor muralista, buceador y pedagogo, y entre las cosas que le apasionan fue la pintura el motivo que lo alejó de las costas y lo trajo al municipio alteño.
Cuando empezaron a decirme que pues ya no podía vivir de mis pies, que era lo que pensaba, entonces que mis manos habían quedado bien, que mi cerebro había quedado bien, entonces empecé a explorar cosas que pudiera hacer con las manos. Y entre ellas encontré el dibujo y la pintura, que ya lo hacía yo desde hace tiempo, desde niño, me gustaba. Pero empecé a desarrollar en esa parte, empecé a conocer artistas. De hecho, mi papá es de aquí, de Lagos, y me vine aquí porque quería conocer a los pintores de aquí, en particular al maestro Miguel Guzmán, que quería aprender yo acuarela.
Es el autor de 14 murales en escuelas rurales, donde impartía clases de pintura, y de otros centros como DIF Municipal, lugar donde esperó puntual la llegada de la Rodada Sin Límites, que organizó la red CONAPRED, México Incluye e Itálica, para poder subir a una de las motocicletas adaptadas y conocer a otros viajeros, ya que también es gustoso de las movilidades y deportes alternativos. Vicente ha sido jinete de caballos y además ha practicado el parapente.
Y para celebrar mis 50 años me aventé en una de las montañas de los Alpes suizos en parapente. Extraordinario. Y poco después sale la película de Amigos, ¿verdad? Donde resulta que el señor este también se lleva ahí al que le ayuda a empujar su silla a aventarse en parapente. Aquí la única diferencia conmigo fue que mi compadre y mi primo no se quiso aventar, el desgraciado.
Vicente es una de cada 10 personas con discapacidad que asiste o asistió a la escuela en México, según enuncia la estadística de 2017 de la Encuesta Nacional de Discriminación. También es parte de las 7 millones de personas con alguna discapacidad en la República, y aunque no lo dijo expresamente, también podría pertenecer a las 25 de cada 100 personas discapacitadas en el país, que son víctimas de discriminación al menos una vez al año, según otra encuesta realizada por el INEGI en 2017. Sin embargo, Vicente Mojica expresa una muy particular mirada a la contraparte de las actitudes discriminatorias y comenta que la respuesta va más allá de lo que hoy llamamos inclusión.
La gente se solidarice y que ahora ya nos visualicen y nos sigan viendo, ya no como ejemplo, porque luego a veces si eres, ay, este es ejemplo, no, sino como personas que también nos gusta, también queremos, también nos desarrollamos, también tenemos deseos, también nos encanta el relajo y a veces nos deprimimos y hasta nos andamos suicidando porque no encontramos este tipo de apoyos. Simplemente es que nos animemos a salir a la calle, que tomemos las calles, que sí hay situaciones muy complicadas, familiares y de personas con discapacidad que viven estas condiciones, pero no todos. Entonces ahí vamos, empujándonos unos a otros, apoyándonos unos a otros, motivándonos unos a otros.
Bucear y aventarse en paracaídas eran algunos de los sueños de Vicente Mojica. Hoy que están realizados, el pintor tiene pendiente practicar snorkel en Turquía, pero asegura que a sus casi 60 años se encuentra tranquilo y reacomodando su vida.
Tal vez esto no tan limitado físicamente por la discapacidad, que la mente empieza a abrirse y cuando entra la oportunidad, pum, te lanzas. Así los retos y así las posibilidades, cuando hay alguien que confía, que cree.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Les recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. Asimismo, también recordarles que tenemos presencia en redes sociales. En Twitter nos encuentra como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Hacemos nuestro segundo corte de estación. Enseguida volvemos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Y estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno. A continuación vamos a escuchar la participación de nuestro colaborador Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología. Él ha trabajado en Mural, Siglo XXI, La Jornada, entre otros medios, y actualmente es director de Verde Bandera. Bueno, ya lo tenemos en la línea telefónica. Muy buenos días, Sergio, te escuchamos.
Sí, buenos días a todos. Pues hoy quiero platicarles de que estamos precisamente en este mes de octubre, en plena temporada de arribazones de tortugas marinas al Pacífico mexicano, y bueno, particularmente en lo que son las playas de Jalisco son muy importantes para la reproducción de una especie de tortuga que es la tortuga golfina. Es la tortuga pues más abundante que hay en el país. Al país llegan 6 de las 8 tortugas de especies de tortuga que existen en el mundo, y bueno, Jalisco es una zona prioritaria para la reproducción de esta tortuga golfina. De hecho, el área natural protegida más larga para la protección de tortuga marina, la playa más larga protegida en el país, se llama Playón de Mismaloya, y está en lo que es el municipio de Tomatlán, en la costa de Jalisco. Quiero pues particularmente hacer mención de que la Universidad de Guadalajara realiza un trabajo súper importante en toda la costa de Jalisco para la protección de las tortugas marinas. Todas las tortugas marinas en México, la ley las tiene catalogadas como en peligro de extinción, porque la verdad es que se dio una explotación irracional durante todo el siglo XX de tortugas marinas. No sé si se puedan imaginar, incluso en México existía un rastro de tortugas marinas en la costa de Oaxaca. Alguna vez estuve ahí cerca de Zipolite, y bueno, decían la gente del lugar que vivió y que convivió con toda esta situación, de que el mar se teñía pues de rojo, de toda la sangre de tortugas que mataban ahí en el rastro. Pero bueno, volviendo al caso de Jalisco, la Universidad de Guadalajara a principios de los años 80 fue cuando comenzó a poner campamentos para la protección de tortuga marina, y pues por ejemplo hay una serie de campamentos por parte del Centro Universitario de Ciencias Biológico-Agropecuarias, por parte de el Centro Universitario de la Costa Sur también tiene una serie de campamentos. Y también hay campamentos de la Semarnat y hay campamentos que manejan instituciones privadas. Particularmente en la zona sur de la costa de Jalisco, hay un profesor investigador que se llama Antonio Trejo, del Centro Universitario de la Costa Sur, que lleva, yo creo que por lo menos 20 años en la costa de Jalisco, salvaguardando a la tortuga marina. Contra viento y marea, literalmente, contra la falta de presupuesto, ahí ha estado, huracanes, vandalismo, delincuencia organizada, bueno, todo lo que se puedan imaginar ocurre en los campamentos de tortuga marina, y vale pues un reconocimiento a Antonio Trejo. También hay otras personas como Cecilia Martínez, que está en el área de Tomatlán, en una zona conocida en la que nuestro gobernador que tuvimos, originario de Lagos de Moreno, Emilio González Márquez, autorizó un megadesarrollo turístico que está por construirse, que él le puso el nuevo Cancún. Cecilia Martínez trabaja en esa zona. Ella también ha tenido que pasar pues varias vicisitudes, entre ellas pues el trabajar sin personal, porque ella es parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, le paga el gobierno federal, pero si acaso tiene una persona más que le ayuda y nada más. Tienen que hacer un trabajo, un recorrido bastante pesado por las noches, recolectar huevos de tortuga, estar lidiando con depredadores humanos, con gente que va y se roba los huevos de tortuga marina. Y bueno, pues es otro caso. También hay un campamento que en una playa bellísima, se llama Maito, la el campamento. Ahí está una persona que se llama Israel Llamas, también muchos años en el campamento. Este campamento particularmente fue abierto por la preparatoria de la Universidad de Guadalajara. Luego, bueno, hubo una serie de diferencias y ahora lo maneja una organización civil, también protegiendo más que nada a Tortuga Golfina, que es una tortuga que se ha recuperado en los últimos años. Hay cientos, miles de nidos en la costa de Jalisco, y la verdad es que eso es gracias al trabajo que han hecho todos estas personas, estos héroes de las playas, que hacen un gran esfuerzo, y gracias también mucho a la Universidad de Guadalajara. Pues el día de hoy quería dedicar mi comentario a estas personas, a estos trabajos. La temporada de tortuga golfina termina más o menos a principios de noviembre. Ya más o menos salen, están saliendo todavía algunas crías de tortuga, y luego, bueno, llegan otras especies de tortuga, porque pues la tortuga golfina es la que llega particularmente en época de lluvia. Es más o menos lo que les quería platicar el día de hoy. Pues les agradezco mucho el haberme escuchado una vez más, Aarón.
Pues nosotros más bien te agradecemos a ti, Sergio, y pues nos estaremos escuchando la siguiente semana, el próximo miércoles.
Muy bien.
Hasta pronto.
Aquí estamos, hasta luego.
Señal financiera.
El dólar amanece en 19.55 pesos a la compra y en 19.59 pesos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18.50 pesos a la compra y hasta los 20.17 pesos a la venta. En cuanto a la mezcla mexicana de exportación, hoy se cotiza en $50.15 por barril.
Señal tiempo.
Y bueno, es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello, nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos aire húmedo tropical procedente del Golfo de México, ocasiona lluvia sobre la vertiente del Golfo. Sistemas de baja presión frente al Golfo de Tehuantepec afectará con lluvias a los estados del sur y sureste. La línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental ocasionará lluvias sobre las sierras en los estados de occidente y parte del centro del país. Aquí en Lagos de Moreno hoy amanece medio nublado, en la mañana soleado y nubes, hacia la tarde sol y nubes. Lluvia ligera y muy aislada en la tarde. El viento dominante soplará del este con rachas ocasionales. El tiempo estará templado durante el día, templado en la noche y frío al amanecer. Temperatura máxima 24 grados, temperatura mínima 12 grados. El sol sale a las 7:37, se pone a las 19:33. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña Fernández por compartirnos esta información. Mañana lo volveremos a escuchar para ver qué noticias nos tiene sobre el clima del jueves. Al momento se ha comunicado con nosotros el señor Ramón de la Colonia Cristeros, que dice: saludos y felicidades por el programa. Ahora con las lluvias tan fuertes, la presencia de mosquitos se acrecenta y pedimos a las autoridades apoyo con fumigaciones para atacar este problema. También tenemos la presencia de muchos perros callejeros que pedimos también sean retirados, pues son un peligro. Bueno, agradecemos al señor Ramón por comunicarse con nosotros y pues también por hacernos este reporte y esta sugerencia en cuanto a los mosquitos y la fauna nociva. Vamos a hacer un breve corte de estaciones y de regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Siete magistrados traban avance del judicial. La sesión de ayer se suspendió luego de que estos miembros del Supremo Tribunal de Justicia del Estado abandonaron la sala e impidieron el quórum.
Milenio.
Alertan que carga fiscal afectará operación de industrias en 2020. Empresarios y analistas consideran que las atribuciones que se le otorgan al SAT, como la cancelación de sellos digitales, son discrecionales y excesivas, lo que puede desalentar la inversión e incluso frenar la economía. Diario NTR. Controversia divide a los magistrados debido a la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial. El tribunal tiene 30 días hábiles para presentar la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El plazo se vence en menos de 10 días.
Señal Estatal.
Jalisco buscará formar la lazada humana más grande del mundo. La Secretaría de Salud Jalisco presentó este martes el cronograma de actividades a realizar con motivo del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, entre las que se contempla romper el récord Guinness de la lazada humana más grande del mundo. La cita es para este sábado 19 de octubre a partir de las 16 horas en La Minerva. Es importante detallar que, de acuerdo con declaraciones de la directora general del OPD Servicios de Salud Jalisco, María del Consuelo Robles Sierra, para romper esta marca se requiere la participación de al menos 13.000 personas. Fernando Pertesen Aranguren, secretario de Salud Estatal, remarcó que este acto es solo una de las múltiples actividades que se llevarán a cabo para generar conciencia sobre la importancia de la detección oportuna de esta enfermedad. El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en las mujeres. Es la primera causa de muerte en el cáncer de la mujer. En nuestro país, durante el 2018, se registraron 27.000 nuevos casos de cáncer de mama, informó. Por esta razón, invita a la población en general a sumarse a este acto portando una playera rosa. Asimismo, recomiendan traer un cilindro con agua para mantenerse hidratados sin necesidad de contaminar con botellas o vasos de plástico. Asimismo, informan que se contará con la presencia de la Sonora Caliente para animar este evento, el cual será totalmente gratuito. Otra de las actividades que se llevarán a cabo para conmemorar la lucha contra el cáncer de mama es la tradicional carrera que organiza el Grupo Radiorama de Occidente. La empresa radiofónica extendió una invitación a participar en esta novena edición de la competencia, la cual se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guadalajara el próximo 6 de octubre a las 8 horas. Y bueno, esta es una nota que extrajimos del diario El Informador. Para quien guste consultar esta información en su portal web, pues puede hacerlo a través de este medio periodístico.
Titulares del día. Prensa nacional. El informador.
Congreso de Tlaxcala avala cambio de identidad de género. Con 20 votos a favor, crearán procedimiento administrativo para las personas interesadas en solicitar su reconocimiento de género. Diario NTR. Cuesta impunidad 420 mil millones de pesos al año. La impunidad en México cuesta más de 420 mil millones de pesos al año y afecta a rubros como la salud, la educación, el nivel y la calidad de vida y la expectativa de la misma, pues se traduce en ingresos que la población deja de recibir, indicaron especialistas. Diario NTR. Ángel Aguirre comparece por caso Ayotzinapa. El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, compareció este martes por unas 4 horas ante la Fiscalía General de la República para declarar en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Señal Nacional.
Aprueba Senado de la República exhorto para prohibir productos de leche falsa. La iniciativa impulsada por el senador de Jalisco, Clemente Castañeda Holfich, busca que los productos que no son elaborados con leche entera no puedan ostentarse en su etiqueta y marca como si lo fueran, ya que suelen ser productos hechos a base de sueros, productos combinados y fórmulas lácteas que no deben considerarse como leche de origen animal. Castañeda Holfich presentó esta iniciativa en octubre de 2018, misma que fue analizada por la Comisión de Economía y aprobada en abril. Señala que la mayoría de las importaciones de productos supuestamente lácteos no lo son realmente. Las toneladas de estas importaciones han aumentado en los últimos 25 años un 287%, lo que económicamente representa un aumento de 1.800% al pasar de 2.167 millones de pesos en 1994 a 40.000 millones de pesos en 2017. La leche de origen animal y las fórmulas lácteas o productos lácteos combinados llegan a ocupar el mismo lugar en los anaqueles de las tiendas, a pesar de que estas últimas cuentan con menor cantidad de proteína y lactosa requeridas para llamarse así, por lo que su nombre induce al error, ya que no son leche. Por ello, creemos que el uso de la palabra leche no puede utilizarse como denominación, ya que es inadecuado para describir este tipo de productos, menciona el senador jalisciense. Aprobada en votación económica por el Pleno Senado de la República, se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para que los productos denominados fórmula láctea y producto lácteo combinado, de acuerdo con las normas oficiales, no puedan utilizar en su etiqueta y marca la denominación de leche. Asimismo, incluye a Secretarías de Salud y Economía para que con base en esta normatividad se revise el estatus de los productos que se comercializan en el país y aquellos que no cumplan con la misma sean retirados del mercado. Esta acción del representante de Movimiento Ciudadano en la Cámara Alta responde a la constante demanda de los productores de los Altos de Jalisco, quienes conforman la cuenca lechera más importante de México, al verse perjudicados por la proliferación y uso exponencial de estos productos ante el vacío en las leyes mexicanas que no contemplan sanciones o prohibiciones a las importaciones de productos que se ofrecen en los mismos espacios de los hechos con leche de origen animal sin serlo, y esto resulta ser un engaño para el consumidor.
Titulares del día. Prensa internacional. El País, España.
Johnson se plantea mantener a Irlanda del Norte dentro de las reglas de la Unión Europea durante 4 años tras el Brexit. El primer ministro británico presenta los detalles de su propuesta en el Congreso Tory. Dublín responde que es inaceptable.
El País, España.
El choque entre instituciones suma a Perú en una grave crisis política. La oposición se resiste al cierre del Congreso y la vicepresidenta anuncia su dimisión como sustituta de Vizcarra. Abren indagación contra alcalde de Medellín por presunto proselitismo. La Procuraduría General de la Nación anunció este miércoles la apertura de una indagación contra el alcalde de Medellín por presunto proselitismo a favor del candidato Santiago Gómez Barrera, quien en su publicidad se estaría presentando como el sucesor del actual mandatario. Esta información del diario El Tiempo.
Señal Internacional.
Candidatos presidenciales protagonizan gran debate en Uruguay. Los candidatos presidenciales de Uruguay participaron en un gran debate de cara a los comicios del próximo 27 de octubre.
Después de 25 años se realizó un debate presidencial en Uruguay, en el que participaron los candidatos a la presidencia Daniel Martínez por el Frente Amplio y Luis Lacalle Pou en representación del Partido Nacional. En el primer bloque sobre economía, Martínez señaló como preocupaciones la seguridad y el déficit fiscal. A su vez, Lacalle insistió en que el país padece altos índices de desempleo y que el plan de ajuste ya está vigente, reiterando que trabajará para aumentar el crecimiento e impedir la subida de los impuestos. De inmediato, el oficialista asoció a Lacalle con el presidente argentino Mauricio Macri por hacer ver las cosas fáciles. En respuesta, el candidato blanco se desenmarcó y contraatacó.
Ahora, comparar con Argentina, yo no digo que sea una falta de respeto al Partido Nacional. Digo que es una falta de respeto a la opinión pública. Porque yo no voy a cometer el error de decir que Daniel Martínez y su partido son los Kirchner. Podría hacerlo si acudimos a esa simplificación de compararnos con Macri.
Frente a la seguridad ciudadana, Lacalle criticó el aumento de homicidios y los programas incumplidos por el gobierno de Tabaré Vázquez al respecto. Por su parte, el candidato por el Frente Amplio reiteró el fortalecimiento de operativos policiales, profesionalización de la investigación penal y la lucha contra las bandas de narcotraficantes.
Por lo tanto, señor Lacalle, míreme a los ojos. Usted no tiene, me parece, la experiencia y el conocimiento como para liderar este proceso. Deje que gente con experiencia que ha enfrentado a la delincuencia con el chaleco antibalas, sea quien lidere el retornar un país seguro y de convivencia en paz.
En el tema del desarrollo humano, los programas presentados estuvieron centrados más que nada en la educación, las políticas sociales y la vivienda. Finalmente, los candidatos utilizaron el minuto de oro para pedir al pueblo uruguayo su confianza para realizar cambios efectivos y mejorar la situación del país.
No quiero que retrocedamos en los logros, porque cada logro ha significado el esfuerzo de generaciones de uruguayos y uruguayas. Por eso yo no pido que me voten a mí. Pido que voten un proyecto político que, ante todo, ha tenido a la gente en el centro de los desvelos. Hechos y no palabras.
Yo les quiero pedir algo muy importante. Les quiero pedir su confianza. Y espero poderlos mirar a los ojos dentro de 5 años y haber cumplido. Nosotros nos queremos hacer cargo. Yo me quiero hacer cargo.
Cristina Leiva con información de Ali Husseini, Hispan TV Noticias.
Y bueno, con esto nos despedimos. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Mañana los esperamos con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM y que tenga un bonito día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.